Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Esta semana hay mucha gente de vacaciones por el Puente de la Virgen, que llega el próximo jueves, así que todos los que estéis en el coche, tranquilidad y despacito para llegar bien a vuestro destino. Los que estéis de vuelta de vacaciones, como es el caso de varios hoy en la redacción de deportes, pues con tranquilidad, que es gloria bendita también poder volver a un puesto de trabajo, y si ya te gusta, como es nuestro caso, pues todavía mucho mejor. Y además, es una semana estupenda para volver, porque vuelve el fútbol y tenemos reto Pedrita de esta semana. Estamos muy pendientes de lo que nos cuente Pedrita. A ver, Pedrita, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado el verano? Y danos la primera pista, por favor.
Hola, Santiago, amigo. Como Pedrito no está, voy a poner a prueba a todos nuestros oyentes. Esta semana buscaremos un campeón de la Supercopa de Europa. Y la primera pista es que no se trata de un equipo español.
Vale, campeón de la Supercopa de Europa y no es un equipo español. Pedrita, pues se quedó muy pendiente de todas las pistas que nos des a lo largo de la semana, ¿eh? Un beso.
Un abrazo. Y recuerda, no te vengas arriba con tu Leganés, que si no te llevarás una decepción como le ha pasado a Angelito en estos Juegos Olímpicos.
Pues Pedrita, ¿cómo vienes? Te noto además como la voz como más rejuvenecida después de las vacaciones. Bueno, pues nada, no me vendré arriba, si yo firmo la permanencia. Pero lo de las medallas, pues eso, Angelito, va a tardar un poco más en pasársele. Ayer precisamente hablábamos de esto que comentaba Pedrita, de la desilusión, de la decepción. Esto es lo que pensaba el equipo de enviados especiales de la cadena COPE tras echar el cierre con 18 medallas para España.
Ángel García, para ti, ¿éxito, fracaso o hemos cumplido?
Fracaso, con todas las letras y en mayúsculas.
Dobarro.
Para mí hemos cumplido, y luego lo desarrollo, pero vamos, es que a veces se nos va la cabeza, ¿eh?
Suanca.
Más de lo mismo, hemos cumplido con lo que nos ha ocurrido después de Barcelona 92.
Heriberto.
Hemos cumplido con un modelo agotado.
Joseba.
Hemos cumplido, pero yo creo que ha fracasado la planificación.
Corrochano.
Yo mira lo que voy a decir, ha fracasado la predicción.
¿Tú, Guasque, crees?
Hombre, yo creo que lo de Barcelona lo dejamos a medias. Objetivo las 22 de Barcelona. Oiga, el deporte español, que en los años anteriores, muchos anteriores a Barcelona, consiguió una mezcla de dinero público y privado, un tirarse como locos a todo esto, eso dejó de pasar. Entonces, bueno, pues podemos hablar de eso, de unas medallas que pudieron ser y no fueron, el bla, bla, bla. Pero, hombre, yo creo que España, por potencial, tendría que estar entre los 10 primeros.
¿Hemos cumplido? ¿Es un éxito o un fracaso? José Luis.
Hemos cumplido, sin más. Esto es lo que hay. Es nuestra realidad. Yo creo que vinimos aquí con esa predicción de vamos a superar las 22 de Barcelona, porque sí, porque los campeonatos del mundo, porque los europeos, porque tal. Ya. Pero los demás también entrenan, los demás también trabajan, los demás también hacen su ciclo de 4 años, y al final, pues sí, ha habido pequeños detalles, sí, ha habido accidentes, no lo vamos a negar, Carolina Marín, sin ir más lejos, pero, señores, nuestra realidad, hoy por hoy, es la que es, y es esta.
Fernando, balance de Eurosport en tu nombre.
Hola, Fernando, pues a mí no me gusta la palabra fracaso, pero sí podría hablar de pequeña decepción.
Ángel García, ¿por qué ahora dices que es un fracaso cuando tú creías que íbamos a estar en torno a las 30.
Íbamos a por nuestros mejores juegos de la historia. Y han sido los quintos y gracias. 24 o 26 medallas era si todo iba normal. Y evidentemente, si ganamos 18 medallas, es un suspenso, en mayúsculas.
Vamos a ver, ¿cuántas medallas obtuvo la delegación española en los anteriores Juegos Olímpicos Tokio?
17.
¿Cuántas medallas obtuvo la delegación española en los anteriores Juegos Olímpicos en Río de Janeiro?
17, Río.
Bien. Sin pandemia. ¿Cuántas hemos sumado ahora en París?
18.
¿Qué es decir que vamos a ganar 30? Una milonga como un castillo. España está donde le toca estar. 18 medallas. Y ahí, si no queréis vivir en una realidad paralela, pues vivid en una realidad paralela.
Bueno, pues echaremos de menos cada día de los Juegos Olímpicos y también cada comunicación con los enviados especiales de la cadena COPE. Y la encuesta, estamos preguntando por esto, Xavi.
Encuesta olímpica, la última encuesta olímpica, hemos preguntado, tras más de 8.000 votos para la delegación española, estos Juegos Olímpicos son 4% un éxito, 42% un fracaso y 54%, es decir, la opción mayoritaria, que hemos cumplido.
Bueno, pues la gente cree que hemos cumplido, y teniendo en cuenta que esto está muy reciente, no está mal que el corazón esté un poco sanado después de las 18 medallas. Seguimos en la cadena COPE, 3 y media de la tarde. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Tres y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir aquí en mediodía hasta las 4 de la tarde para hablar de muchas cosas, muchas historias. Entre ellas, fíjate, el traje que se pone Rocío Cano. Ella es jefa de la sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Cuando se acerca a desactivar un explosivo, ese traje que lleva puesto pesa más de 30 kilos. Cuando se enfunda en él, solo le quedan libres las manos. Lleva también un casco de protección que pesa otros 6 kilos. La protege del posible impacto, también del calor, y claro, esto es muy incómodo de llevar porque supone un estrés térmico importante. Entre el casco y el traje, moverse resulta cuanto menos complicado.
Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad, inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe.
Dice Rocío.
Contándolo.
Dice Rocío que la primera vez que uno se pone ese traje no se olvida, tampoco la última. Y da igual las veces que te lo pongas, porque el miedo siempre está ahí.
El miedo es algo que nunca se te va. Pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que bien controlado me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible.
Rocío Cano entró en la policía hace 25 años, licenciada en químicas, pensó que su destino sería la policía científica, hasta que descubrió que podía ser técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos de los TEDx. Desde entonces, a cada llamada acude con su equipo para desactivar todo tipo de artefactos que pueden estallar en cualquier momento, desde explosivos a compuestos por agentes nucleares, químicos o radiológicos. Cuando reciben un aviso, los primeros minutos son prioritarios, fundamentales. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y se dirigen hacia su objetivo.
No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación, es cuando ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
En la unidad TEDx trabajan más de 300 policías. Las mujeres no llegan a la veintena y una de ellas es Rocío Cano, a quien has escuchado y a quien podemos definir de muchas maneras. Pero si lo tuviéramos que resumir en dos palabras, no nos confundiríamos si decimos que es una mujer entregada y sobre todo valiente. Así lo contamos en nuestra historia del día de Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Okay. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nos lo decía hace un instante Santi Duque, ya han terminado los Juegos Olímpicos de París, ya han regresado todos los miembros de la delegación española y al final, pues 18 medallas de esas 22 que esperábamos superar de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que fue nuestro récord y que parece que 30 años después todavía se nos resiste. Aún con todo hemos brillado en los deportes por equipos. Hemos vuelto al boxeo después de 24 años sin oler una medalla, la natación artística después de 12 años, buenas noticias, nuestras chicas del waterpolo. Los hay que se han quedado cerca con diplomas, otros que han logrado su sueño, pero oye, ¿cuántos han llevado los deportistas españoles, nuestros campeones olímpicos? Bueno, pues dependiendo del país, una cantidad de otra, a excepción de alguno que incluso no reparte dinero sino otras cosas. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. En España, con esas 18 medallas, por ejemplo, significa que nuestros atletas se han llevado 1.190.000 euros, pero depende, de si competían de manera individual, por parejas, en equipo, es un premio u otro, así como también de la posición en la que hayan quedado. Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Cuéntanos, Silvia, ¿qué tipo de recompensa dan a los atletas que han conseguido esa medalla, un diploma olímpico en estos Juegos de París?
Pues hay gran diferencia en cuanto a dinero y tipo de premios dependiendo del país. Por ejemplo, en Polonia, con este anuncio, El Comité Olímpico dejó claro a los atletas polacos que si consiguen tocar el cielo y llegar a la tierra de los dioses, la recompensa es un diamante más un piso y 60.000 euros. Vamos, además de ser el mejor del mundo, Sofía, te toca la lotería en tu país.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Te ponen piso, te dan un diamante y dinero. ¿Qué más?
Otro gran ejemplo es el de Carlos Yulo, el gimnasta filipino de 24 años. Ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de París al llevarse 2 medallas de oro en solo 2 días. Su increíble logro ha desatado una verdadera yulomanía en Filipinas, como allí lo llaman. El gobierno filipino le dará 10 millones de pesos y una empresa de bienes raíces le ha prometido una casa completamente amueblada en Manila, valorada en más de 400.000 dólares.
Madre mía.
Además, clínicas médicas también le han ofrecido consultas gratuitas de por vida y cadenas de restaurantes, que esto es gracioso, le han garantizado suministros ilimitados de sus platos favoritos. Sí, me encanta.
Ah, está muy bien esto de que todavía te den incluso de comer. Y dos historias fascinantes son las de Lucía Yépez y Djokovic.
Eso es, la atleta ecuatoriana Lucía ha ganado la plata en lucha libre, convirtiéndose en la primera mujer de Ecuador en ganar una medalla olímpica. Y con los casi 520 mil dólares que ha ganado, escucha lo que quiere hacer.
¡Hola, mamá de vida! ¡Bravo! ¡Medalla olímpica, mamá! Ya te voy a comprar la casa de tus sueños. Ya no vas a trabajar, bonito de mi vida.
Comprarle una casa a su madre y prometerla que no va a volver a trabajar. Por otro lado, Djokovic ha dicho que el premio por su oro en tenis, que son 200.000 euros, lo donará de forma íntegra a varias organizaciones benéficas del país que lo utilizarán pues para fines sociales.
Esos son dos de los, bueno, grandes laureados que han destinado, oye, el dinero que han ganado a bueno, pues quien más falta puede hacerles. ¿Y alguno de los premios más extraños o diferentes que te hayas encontrado tras estos juegos?
Pues hay alguno, como por ejemplo, en Hong Kong, los ganadores reciben billetes de metro gratis de por vida. Vamos, un premio que a más de uno nos vendría pues muy bien.
Yo preferiría lo de la casa, ¿eh? Lo de la casa, lo del diamante,
sí, también, ministro,
que lo del metro, pero en fin.
Por ejemplo, en Indonesia les han regalado 5 vacas, una parcela y 3 kilos de oro para aquellos que hayan conseguido pues el oro. Vamos, un premio un tanto peculiar, pero que está muy bien.
No está mal.
Lo que no está tan bien es que, por otro lado, en Suecia, Noruega y Nueva Zelanda directamente no han concedido premios económicos. No sé yo cómo se lo tomarían estos atletas.
Igual están bien pagados durante el año, no lo sé. Que en otros sitios no hay tanta recompensa, no lo sé.
Y por el contrario, Singapur y Taiwán son los países que mejor pagan a sus medallistas olímpicos. 650.000 euros por el oro.
Fíjate. No está nada mal, ¿eh? ¿Qué de contraste, Silvia, desde diamantes y pisos en Polonia hasta billetes de metro gratis, 5 vacas en Indonesia? Bueno, cada país tiene su manera única de recompensar a sus campeones y, bueno, aunque algunos se llevan sumas millonarias, pues otros optan por premios más simbólicos o prácticos. Pero bueno, lo que está claro es que el esfuerzo y la dedicación de estos atletas pues no pasa desapercibido. Ahí está su dedicación, su esfuerzo, y también ahí está su recompensa, que simplemente el participar ya sin duda es una de ellas. Gracias, Silvia.
A ti.
Bueno, y más allá de estas medallas, de esta experiencia olímpica, imagínate lo que tiene que suponer el participar, ¿no?, en unos Juegos Olímpicos. El nadador Sergio De Celis ha estado estos días en París viviendo y disfrutando su primera experiencia olímpica. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sido participar en tus primeros Juegos Olímpicos?
Bueno, pues aquí una experiencia increíble, ¿no? El poder estar en la villa y compartir espacio con deportistas tan top de cada uno de esos deportes, pues la verdad es que es algo increíble.
Decíamos que ya está, bueno, pues al completo la delegación española en España. Yo no sé qué día volviste, pero en cualquier caso sí que me interesa saber el día después, ¿no? Porque vosotros habéis tirado casi, muchas semanas, habéis tirado en París, antes también concentrados. Entonces no sé cómo se vive un día después de no tener una competición.
Bueno, a ver, nosotros terminamos el penúltimo día de competición de la natación y bueno, a ver, solo nos queda un día para disfrutar de la villa y de poder ver otros deportes, ¿no? Y bueno, aprovechamos eso, el poder asistir a la final de tenis de Alcaraz, por ejemplo, y bueno, más que nada poder ver algo de la ciudad que no habíamos visto aún.
Y se lleva bien, me refiero, es que no sé qué exactamente hace un deportista de élite cuando deja de entrenar y de prepararse para unos Juegos Olímpicos. Irte de vacaciones, me imagino, salir con los amigos.
Sí, bueno, al final siempre que terminas cualquier temporada, bueno, y más esta, ¿no? Siempre tienes un mes más o menos de descanso que, bueno, puedes aprovechar para ir de vacaciones o te quedas en casa, pero bueno, lo principal es desconectar de los entrenamientos y pasar tiempo con la familia y amigos.
Uh-huh. Tú participaste en los 100 metros libre, ahí no te clasificaste para las semifinales, sí que en los relevos hicisteis récord de España. Yo no sé qué, bueno, qué nos puedes contar de la natación, porque, bueno, se dice, se comenta, que bueno, desde que dejó de participar Mireia Belmonte, pues como que la natación se nos resiste.
Bueno, somos un equipo muy joven. Aún creo que tenemos que seguir madurando y mejorando cada competición que hagamos. Y bueno, a ver, a lo mejor no ha salido todo lo mejor que podría haber salido, pero bueno, ya te digo que todavía somos muy jóvenes, tenemos mucho por hacer aún.
¿Cómo ves a la natación, me refiero, española? No sé si ya de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles la ves de otra manera, porque dicen que, oye, que estamos mejor en los deportes de equipo que en los deportes individuales, ¿no?
Bueno, pues lo que hay que hacer es seguir entrenando y seguir compitiendo. Y bueno, si todo va bien, pues en las Olimpiadas de Los Ángeles, pues sí, seguramente irá mucho mejor, porque seremos un equipo ya más maduro y con más competiciones.
Uh-huh. Hemos quedado lejos de nuestro récord de medallas de Barcelona 92. Y hay quien dice que es que desde España no se invierte lo suficiente en el deporte. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación, si a nivel de club sí que se hace, pero quizá no tanto se prepara al deportista en este aspecto, ¿no? En invertir en que lógicamente no se tengan que tener otros trabajos para poder dedicarse plenamente a ello.
No, a ver, pues no sé, la verdad es que no se invierte nada, yo creo, en, sobre todo en deportes minoritarios como la natación, pues bueno, al final si no te ayudan también es difícil, ¿no?, conseguir resultados.
Exacto, es a veces complicado. Oye, Sergio, ¿cuándo volverás de nuevo a entrenar y a tu vida de dentro de la piscina?
Bueno, a ver, la temporada empezamos en septiembre.
Uh-huh.
Empezaré, bueno, sigo con el Club Natación Sabadell. Y empezaremos eso en septiembre, siempre suele empezar a principios de septiembre. Y pues nada, ya poco a poco ir cogiendo ahí la dinámica de entrenamientos como era hasta ahora.
¿En exclusiva en la natación o seguirás compaginándolo con otra cosa?
Bueno, también con estudios.
Mm. Bueno, ¿y qué estudias? ¿Qué nos has dejado a todos con la duda?
Un grado superior de audiovisuales.
Ah, mira, pues casi paisano, diríamos aquí en la radio. Oye, Sergio, que te deseamos lo mejor, que descanses, que disfrutes este mes y que en septiembre pues vuelvas a la piscina y ojalá sea para prepararte pronto para esos próximos juegos. Nos quedamos con el mensaje que nos ha dado, que sois un equipo joven y que todavía tenéis muchos años por delante. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Bueno, algunos seguimos trabajando, otros igual nos estáis escuchando con la suerte de disfrutar de unas merecidas vacaciones, igual en la playa, igual como destino apetecible unas islas, ¿por qué no? Por el clima, pues bien, pues si tú te encuentras de vacaciones, te encuentras en una isla, pongamos que estás en Lanzarote, que estás en Mallorca, y tienes pensado llevarte de recuerdo una roca volcánica o arena blanca, que sepas, y no está de más recordarlo, que estás cometiendo un delito. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Así es, la extracción de elementos naturales de sus paisajes de origen puede tener efectos negativos como desprendimientos o erosiones. Por ese motivo, en el aeropuerto de Lanzarote han llegado a incautar en un año, Sofía, casi 50 toneladas de rocas.
50 toneladas, ¿eh? Que con esto tienes para una playa entera.
Vaya, y en circunstancias normales, con requisar esos ejemplares acaba la historia. Sin embargo, si te topas con el Seprona, el querer tener un souvenir te puede costar una buena multa.
En Lanzarote no es un caso único. En Menorca, por ejemplo, tienen la misma situación. En 2015 comenzaron a registrar esas incautaciones y desde entonces se han confiscado más de 14 toneladas de materiales.
La técnico medioambiental del Consejo Insular de Menorca, Marta Carreras, nos ha reconocido que aún así ese registro no plasma toda la realidad. Por eso, cuanto más se visibilice, y más en estas fechas, mucho mejor.
Es una pequeña parte de material que la gente se lleva, porque solo es lo que nosotros conocemos, no sabemos por otras vías, a lo mejor en barco o en las bodegas de los aviones, qué cantidad también se puede llevar la gente. Entonces nosotros también hacemos estas comunicaciones para concienciar un poco que la gente no se lleve este material que forma parte de Menorca y que donde tiene que estar es en su medio.
Claro, esto es lo que se ve. Imagínate lo que no se ve, lo que va dentro de esa maleta o dentro de esa bodega. Hasta ahora los materiales más extraídos son arena fina de Menorca y las piedras negras y rojas de Favarixta, al norte de la isla. Pero esta situación viene de lejos, que el impacto en la naturaleza hace que sea todavía mayor.
Si sumas año tras año y todo aquello que no conocemos, todo esto va en detrimento del material que tenemos en nuestras playas en cuanto a la arena y también de erosiones en ciertas zonas donde puede haber luego desprendimientos o también se altera las zonas en concreto donde, claro, entre las piedras también siempre se desarrollan ciertos seres vivos y si tú las alteras, pues eso genera un impacto.
Pero claro, Sofía, una vez se requisan, ¿qué pasa con todas esas rocas? Pues bien, en Menorca les dan una segunda vida gracias a un convenio entre el Consell y la Asociación Mestral. Los alumnos de un programa de inserción profesional se encargan de devolver esos materiales a su lugar de origen. ¿Cómo lo hacen? Así nos lo ha explicado el jefe de planta de la nave de Asociación Mestral, Guillem Velázquez.
Lo que hicieron fue clasificar las piedras aquí en el patio o en el almacén exterior que tenemos nosotros, que es donde las guardamos, y luego fueron a una playa pues a hacer un poco el gesto simbólico de llevar una porción de lo que habían clasificado, devolverlo a la playa. Se aprovechó también como una cosa casi lúdica, ¿no? De salir a la naturaleza y, bueno, y tener ese retorno de que nos han enseñado que no debemos extraer material del paisaje que vamos a visitar y a comprobar que eso es así y hacer el gesto de devolver las piedras a su sitio.
Claro, los talleres actúan también como tema de concienciación, ya que hasta para los propios menorquines la acción de llevarse piedras o arena les puede parecer que es inofensiva, cuando no es así.
Primero, ellos se sorprendieron y un poco es lo que le pasa a todo el mundo cuando ve la problemática, ¿no? Se sorprendieron del hecho en sí de que la gente se quiera llevar piedras y arenas de la isla, pero también se sorprendieron del volumen anual que se intenta llevar los turistas. Y bueno, la verdad es que fue una actividad muy didáctica, muy pedagógica y muy entretenida también a la vez.
Pero claro, para que todas esas personas fueran capaces de realizar este trabajo, alguien les ha tenido que enseñar previamente a diferenciar esos ejemplares. Este fue Agustí Rodríguez, que es geólogo y director del Centro en Geología de Menorca. Nos ha explicado la importancia que tiene devolver esas piedras a su lugar de origen.
Es su sitio, ¿no? En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, claro, son elementos que tardan millones de años en formarse y que por ello los consideramos como no renovables, ¿no? Por tanto, debemos contribuir, ¿no?, a que puedan volver a su lugar.
La realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que implica ese gesto de agacharnos, de coger un poquito de arena de playa, de una piedra. Agustín nos ha confesado que los propios alumnos se sorprenden una vez hecho el taller de todo lo que supone.
Que una persona se lleve un poco de arena parece algo completamente inofensivo. El problema es que, bueno, con la cantidad de turismo que ya tenemos en Baleares, si lo hacen tantas personas, entonces ese es el problema, ¿no?
Claro, granito, granito, piedra, piedra, pues al final se produce un auténtico expolio natural que tiene implicaciones, ya lo estamos escuchando, para la morfología de las propias islas. Así que con la colaboración de todos evitaremos perjudicar nuestras playas, su ecosistema y de aquí también nuestro mensaje, pues a la hora de recordar lo que no está de más tenerlo en cuenta. Gracias, Sandra.
A ti, Sofía.
Ay, hablando de verano, de esos viajes a las islas, de esos regresos, quizá te acompañe en ese viaje, en estos días de descanso, un buen libro. Hoy aquí en Mediodía Cope ya sabes que estamos preguntando por todos aquellos ejemplares, porque dicen los libreros que siempre el verano es un momento álgido, que están vendiendo muchísimo, por aquellos libros que tú recuerdas de tus veranos, por esos que no pueden faltar, por qué te has enganchado, por qué no, cuál es tu personaje favorito, tu libro favorito. ¿Y qué es lo que nos han contado Alejandro, Silvia? ¿Qué tal a los dos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Juancar intentó probar un clásico y no le salió como esperaba.
Bueno, yo el que me he leído este verano ha sido... me he leído Drácula y la verdad es que, bueno, es una novela de dark romance, se podría decir. Y es verdad que, bueno, es un libro que empieza muy bien, te engancha mucho desde el principio, sí que es verdad que pierde muchísima fuerza a mitad del libro.
Luego, no le ha gustado del todo, ¿no? No, parece que pierde fuerza.
Me ha contado que no le gustó para nada. Dice que el final, pues bueno, que esperaba una batalla, pero que al final ni batalla ni leches.
Oh, sangre hubo.
Sí. Como poco.
Siendo Drácula. Luego está Alberto, que está muy enganchado a este autor.
Yo la saga o los libros que recomiendo son de Víctor Roque, Jerónimo Tristán, escritor murciano. Son tipo detective, tipo Sherlock Holmes de Londres. La verdad que son bastante buenas. Yo voy por el tercer libro y estoy enganchadísimo.
Ah, mira, pues esto nos lo apuntamos como recomendación, que no lo conocíamos.
Hombre, claro. Y Tony también tiene otro libro o libros que los recomienda, aunque no son aptos para gente sensible.
Pues yo recomendaría la de La Sociedad de la Nieve o Milagro en los Andes, de Nando Parrado, de uno de los supervivientes. Y el que tenga la suerte de tener Viven, yo recomendaría leer primero Viven y luego leer ya el de Nando Parrado, Milagro en los Andes o La Sociedad de la Nieve de Bayona.
Oye, Tony, te veo como un gran fan de todo lo relacionado con el accidente de los Andes, ¿no?
Sí, es un experto. Me está comentando cuándo fue el accidente, de cuándo es cada libro. Vamos, está súper documentado.
No, pero es verdad que es muy buen libro el de La Sociedad en la Nieve. O sea, Bayona hizo una gran película, pero todo parte de ese libro. Y oye, mira, pues para el verano y como propuesta no está mal, ¿no?
No, yo los tengo apuntados desde luego en mi lista. Luego está Rafa, que tiene muy claro ese libro que le marcó y para bien.
Yo el libro que recomiendo, y eso que soy una persona que lee poco, pero cuando cojo un libro que me guste, hasta que no lo termino no paro, sería el libro de Miguel Delibes, El hereje. Creo que es uno de los libros de Miguel Delibes que menos se ha leído y que menos se habla de él, pero para mí es uno de los mejores libros que tiene. Vamos, yo hasta haría una película de él, si pudiera.
Pues mira, otro clásico aquí anotado. ¿Qué nos dice Juan?
Pues mira, Juan tiene unas recomendaciones que no dejaría a nadie indiferente.
¿Qué libros recomendaría? Particularmente los de Alberto Monterroso sobre el final del antiguo Imperio Romano, del Alto Imperio. Solo recomendaría los de La Subasta de Roma, que es el final del Alto Imperio. Y todo lo que ha escrito sobre Lucio Neo-Séneca, sobre Séneca y su filosofía. Quizás el filósofo romano, hispano-romano más importante que hay. Además, se le ha minusvalorado mucho con posterioridad.
Veo yo aquí mucho lector, ¿eh? Mucho lector en Mediodía Cope. Pues es que se saben hasta, madre mía, menos libros clásicos.
Poca broma, con Séneca, que es el filósofo romano. Oye, que está fantástico. Aquí hablamos muchísimo de la cultura.
Eso es. Marisa nos ha contado que tiene un verano muy activo con la lectura.
Se llama Requiem por un campesino español. Lo he leído porque lo hemos puesto como libro del mes en un club de lectura en el que estoy participando. Y luego, cuando he ido a devolverlo a la biblioteca, porque lo leí en una semana, entonces cuando fui a devolverlo a la biblioteca, siempre lo tomo en préstamo, vi que estaba puesto en un mostrador, estaba El asedio de Arturo Pérez Reverte, y bueno, pues lo he cogido y ahí estoy.
¿Cuál es vuestra recomendación para este verano? Venga, que también hemos dicho que los jóvenes cada vez leen más y hay que dar un poco de ejemplo.
Yo, aunque no quede tanto, la saga entera de los Bridgerton. Si te gusta lo romántico y así, a mí me ha encantado. Encima son bastantes libros, así que tienes para rato.
Tienes tiempo, ¿no? Sí, las vacaciones las puedes alargar.
Eso es.
¿Y tú, Alejandro?
Pues mira, mi caso sería Los hijos de la bruma, que es una saga así de fantasía, un poco distópica y tal, que me gusta mucho porque tiene un universo súper bien conocido. construido. O sea, te explica cada cosa, cada mecánica que hace cada personaje, te lo explica con mucho detalle. Hay como una ciencia detrás.
¿Has dicho sagas? ¿Son varias? No.
Una. Sí, son varios. Es una trilogía original y luego tiene pues diferentes universos. O sea, uno sea el Cosmere, que es como todo el tema del universo que lo constituye. Vamos, me parece una pasada y una cosa hiper recomendable de leer. Para el verano y para cuando sea.
Oye, pues aquí quedan vuestras recomendaciones, me gusta. ¿Y qué nos ha dicho también Verónica?
Pues mira, Verónica le encanta mucho la obra de Miquel Santiago con su trilogía de Uyumbe. Ha confesado que ha sido su descubrimiento de verano y que le encantan los giros de trama. Y ojo que el tercero le falta nada para acabárselo, a ver si está a la altura de los anteriores, vaya.
Bueno, vale. Verónica, que me encanta la recomendación, pero y también me hubiera gustado escucharte, que hay que animar a todo el mundo también para que mandes una notita de voz. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde enseguida?
Tú, Sofía, ¿sabrías identificar un ataque de ansiedad? Bueno, no sé si lo has sufrido, además.
No, he tenido la suerte de no, pero me han dicho que se pasa fatal.
Se pasa fatal, sí. Por lo menos es lo que nos cuentan los que lo han sufrido. Algunos los vamos a escuchar esta tarde. Es que, fíjate, el Ministerio de Sanidad en su último informe dice que los casos de ansiedad se han disparado un 70% en los últimos 10 años. Un 70%. Claro, nos preguntamos por qué, a qué se debe, cuáles son las causas, cómo se pasa, como bien dices, cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y enfrentarte a algo, por ejemplo, con muchos nervios. De todo eso vamos a hablar a continuación aquí en la tarde.
Oye, pues interesante. Está todo el mundo que se quede a escucharlo porque merece la pena la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Nosotros a partir de la una volvemos mañana. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Hola. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías Seguras, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la